Desde El Nuevo Día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, encuentran causa para arresto contra sospechoso de asesinar a dos personas frente a tribunal en Caguas. Además, tribunal apelativo valida la constitucionalidad de artículos que prohíben las alianzas coaligadas. Y Puerto Rico vence a China y poncha su boleto a la segunda ronda de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA. Hoy es jueves 31 de agosto. Veinticuatro horas luego de que un hombre detonó un arma de fuego frente al tribunal de Caguas, ocasionándole la muerte a dos personas, nuevos detalles han salido a relucir del fatídico suceso que fue captado en cámara por múltiples medios de comunicación. Una jueza encontró causa para arresto contra el sospechoso Roy Caracosian en los 8 cargos que enfrenta luego del incidente. Adriana Díaz Tirado acudió ayer a Caguas para conocer más sobre el caso y ahora nos amplía. Adriana, buen día.
Buen día, gracias por la invitación.
Adriana, ¿qué lograste averiguar sobre las víctimas y sus identidades?
¿Verdad? Ante esta lamentable tragedia que sucedió hace 2 días, pues nos dirigimos a estas comunidades en Caguas, esta familia de 6 hermanos, los cuales 2 fallecieron. Es una familia que fue descrita como unida. Los vecinos solo tenían palabras favorables para describirles, que eran trabajadores, que se criaron en Caguas. Cuando nos dirigimos, ¿verdad? Algo que me gustaría compartir, cuando nos dirigimos a la casa, que los mismos vecinos nos fueron dirigiendo, vimos a uno de los hermanos, específicamente a Pedro Calderón, que es el hermano que residía en la zona donde había esta disputa entre vecinos. El hombre pues lleva un grillete, porque esto es una disputa que lleva 2 años en los tribunales. Para que la gente sepa, hay órdenes de protección de ambas partes, por lo que este hombre, Pedro, no se puede acercar a la zona. Él no quiso emitir comentarios por recomendación de su abogado, pero se veía evidentemente en su rostro, ya que las lágrimas caían, la tristeza profunda que estaba pasando porque este conflicto llegara a la pérdida de sus hermanos.
¿Y quiénes eran los hermanos los que fueron afectados?
Los hermanos fueron identificados desde el día del incidente como Ángel Calderón Pérez, de 44 años, y Rosa Judith Calderón Pérez, de 45 años. Uno de los hermanos era guardia de seguridad, que en la información preliminar pues se pensaba que era una guardia que trabajaba allí en el centro judicial. Sin embargo, no, ella solo estaba acompañando a su hermano en este proceso judicial.
Sí, esto era, como mencionaste, esto era una disputa caldeada y que al parecer llevaba años en desarrollo. Pero en específico, de inmediato se supo que era una disputa entre vecinos, pero ¿qué detalles más se han dado a conocer sobre este problema que tenía el sospechoso con las 2 víctimas?
Pues como mencioné, ¿verdad? Pedro Calderón, que quien era uno de los hermanos que residía en la zona de la disputa, había solicitado una orden de protección al amparo de la ley de acecho contra sus vecinos, Lumintalia y Roy, hace 2 años. A los 3 días, el 12 de mayo, también se querelló contra Pedro, el hombre que estaba hablando, por los mismos fundamentos. Y verá, ahí es que empieza a verse en el tribunal todo este conflicto entre vecinos, por lo que se han escuchado que siguen siendo versiones de ambas partes. Pues, por ejemplo, la familia ha dicho que ellos pues tenían problemas con el caballo y otro cachorro que estaba allí en la residencia, y que a veces se escapaban a la casa del vecino. También que entraban por un lugar, o sea, la familia Calderón entraba por un camino que correspondía a la propiedad de Luz Nereida y Roy. Así que había muchas controversias que cotidianamente pasan en muchos vecindarios. Sin embargo, ¿verdad?, este lamentable incidente llegó a estas consecuencias.
Claro, y no me gustaría terminar sin antes preguntarte, ¿qué se conoce del sospechoso?
Pues hasta ahora lo que nos han dicho las autoridades es que esta persona, ¿verdad?, apenas en marzo de 2023, de este año, fue que consiguió la ciudadanía. Llevaba mucho tiempo con Luz Nereida, que es su esposa, que también está arrestada por violar la orden de protección. Hasta ahora a esta persona se le impuso una fianza de 2 millones y es, ¿verdad?, continúa arrestada. Se espera, ¿verdad?, que el proceso, ¿verdad?, comience las próximas semanas. Para detallarles la fecha específica, la vista preliminar fue señalada para el 19 de septiembre, así que estaremos pendientes a qué es lo que ocurre ya en la vista preliminar, en el juicio, si llega a darse el juicio, para ver cómo continúa este proceso. La familia, pues, reclama justicia y espera que este proceso no se tarde más de lo que ya había tardado la disputa vecinal en el tribunal.
Bueno, un suceso sumamente lamentable. Adriana, gracias por tu informe.
Gracias a ustedes.
El Tribunal de Apelaciones validó ayer la constitucionalidad de los artículos del Código Electoral que impugnaban al Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño por prohibir candidaturas coaligadas. El revés judicial obligará a ambas colectividades a evaluar otros pasos para la postulación de candidatos de cara a las elecciones del 2024. Amanda Pérez Pintado reseñó la sentencia del apelativo y ahora se une a nosotros. Amanda, saludos.
Saludos, Justin.
Cuéntanos, en específico, ¿qué es lo que dice la sentencia del apelativo?
Esta controversia sobre la prohibición de las candidaturas coaligadas en el Código Electoral llega al Tribunal de Apelaciones luego de que el PIP y Victoria Ciudadana apelaran una decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. El Tribunal Menor desestimó la demanda de las colectividades por determinar que versa sobre una cuestión política. Esa es una doctrina que establece que hay asuntos que no pueden adjudicarse a través de los tribunales porque les corresponden a otras ramas de gobierno. El apelativo revocó esa sentencia de primera instancia, pero validó la constitucionalidad de la prohibición de las candidaturas coaligadas. Básicamente, la mayoría del panel de 3 jueces determinó que existen intereses importantes que justifican la regulación de las candidaturas coaligadas por parte del Estado. Entre esos intereses que menciona la sentencia está proteger la integridad, equidad y eficiencia de los procesos electorales. En este caso, el tribunal coincide con la posición del gobierno de que la aparición de un candidato en múltiples espacios de la papeleta bajo la insignia de diferentes partidos le concede una ventaja política. Hay un voto disidente que sostiene que los apelantes carecen de legitimación activa y la controversia no está madura, por lo que no era necesario analizar los méritos de los planteamientos.
Bueno, supongo que tanto el PIB como Victoria Ciudadana debieron estar decepcionados. ¿Alguno de sus líderes reaccionó a esta sentencia o hablaron también de futuros pasos en cuanto a este asunto?
Victoria Ciudadana entiende que la sentencia confirma muchos de los planteamientos que la colectividad y el PIB han hecho al determinar que los argumentos deben ser evaluados en sus méritos por los tribunales, pero dijo que no puede estar de acuerdo con la decisión del tribunal por justificar la prohibición de las alianzas basado en un balance de intereses. Por su parte, el secretario general del PIB, Juan Dalmau, dijo que anticipaban la determinación del tribunal y reafirmó el compromiso de su partido de lograr los entendidos necesarios que permitan alcanzar las acciones concertadas y las alianzas electorales de cara al próximo ciclo electoral. El equipo legal de Victoria Ciudadana y el PIB se van a reunir para determinar las próximas acciones legales.
Amanda, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Justin.
La Selección Nacional Boricua salió victoriosa de su partido contra China y, a su vez, ponchó su boleto a la segunda ronda de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023. Ahora, Puerto Rico y Serbia se unen a la República Dominicana e Italia en el grupo I de la segunda ronda. El editor de deportes del Nuevo Día, Esteban Pagan Rivera, estuvo pendiente al partido y ahora se une a nosotros para ofrecernos los detalles. Esteban, bienvenido.
Saludos a ti, Justin, y a toda la audiencia de En Diario.
Cuéntanos, Esteban, ¿cómo lució el desempeño de los puertorriqueños en este partido?
Mira, Puerto Rico hizo lo que tenía que hacer. En papel, Puerto Rico era un equipo superior al de China. Y la expectativa cuando la selección entró a este torneo era ganar los partidos de Sudán del Sur y los de China. Y con eso era suficiente para adelantar a la segunda ronda. Y eso fue justo lo que hizo Puerto Rico con un marcador abierto de 107-89. Fue una excelente demostración por parte de los boricuas. Por ejemplo, 5 jugadores anotaron en más de doble dígito, lo que demuestra, ¿verdad?, que todos los jugadores están aportando a la causa y liderados por un estelar Tremont Waters que anotó 22 puntos. Y yo creo que Puerto Rico hizo lo que se esperaba dominó este partido básicamente de inicio a final, salvo un breve avance de China en esa segunda mitad, pero Puerto Rico dominó por completo, que era lo que se esperaba, y adelantamos a segunda ronda, donde ahora sube un poco más el nivel de dificultad.
Ahora con la victoria, ¿dónde queda Puerto Rico en el organigrama del torneo y qué probabilidades tiene para seguir adelante?
Bueno, pues explico. La segunda ronda del torneo es otra fase de grupo. Puerto Rico entra al grupo I, como tú dijiste ahorita, junto con Serbia, como ganador del grupo B de Puerto Rico, y ahora se enfrentan a los dos equipos que pasaron del grupo A, que fueron República Dominicana con 3-0 e Italia con 2-1. ¿Cuál es el detalle aquí? Que todos los equipos arrastran los récords de la primera ronda. Así que básicamente este grupo empieza con Dominicana y Serbia con marca de 3-0 y Puerto Rico e Italia con marca de 2-1. Esto significa que Puerto Rico, el juego del viernes contra República Dominicana, es vital. ¿Por qué? Porque este grupo solamente avanzan dos equipos a la próxima ronda. Y ya Dominicana y Serbia tienen ventaja, está el 3-0. Si Puerto Rico necesita ganar el viernes para ponerse 3-1 y hacer que Dominicana también se ponga en 3-1. Si Puerto Rico pierde, por ejemplo, quedamos en 2-2, Dominicana 4-0. Y con un juego más por jugar contra Italia el domingo, pues ya la cosa luce bien cuesta arriba y casi nos deja eliminados, ¿verdad? Dependiendo qué pasa en los otros partidos del torneo. Así que Puerto Rico básicamente, de nuevo, esto es deporte y pueden pasar muchas cosas, está obligado a ganar sus dos partidos contra República Dominicana el viernes a las 8 de la mañana e Italia el domingo a las 4 de la madrugada para entonces tener esa opción de ser uno de los dos equipos de este grupo que avance a la ronda de cruces del Mundial.
O sea que Puerto Rico no tiene el privilegio de perder ni un solo juego, tiene que ganar todo.
Esa es la desventaja, como quien dice, de pasar con récord de 2-1 tras perder contra Serbia. Porque en este grupo, como dije, está Serbia, Italia, Dominicana, Puerto Rico, ya nosotros jugamos contra Serbia en la primera ronda, perdimos, así que arrastramos esa derrota. No nos podemos dar el lujo de perder alguno de esos dos partidos contra Dominicana e Italia, porque eso básicamente nos deja fuera la posibilidad de poder adelantar a los cruces.
Bueno, cabe destacar que el Nuevo Día tiene una cobertura especial de este evento, así que Esteban, muchísimas gracias por la información.
Sí, gracias a ti. Los invito a que visiten nuestro sitio especial en elnuevodia.com. Lo encuentran bajo FIBA 2023 en la sección de deporte. Pero lo exhortamos, ¿verdad?, que visiten el especial en digital, también en impreso, redes sociales. Estamos con todo el contenido allá en directo. Somos el único periódico que está allá en Filipinas y los invitamos a que sigan nuestra cobertura.
Gracias, Esteban.
Gracias a ti.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel, Santiago Colón. Hasta mañana.